Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este récord, el que hemos batido, de 1.000 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Y en estos casos no se incluyen algunos tan mediáticos como Marta del Castillo, Laura Luelmo o Diana Kerr, porque estas chicas no mantuvieron con sus asesinos una relación sentimental previa. Los récords de mujeres asesinadas se han batido en 2008, con 78 muertas por año, y quizá el momento de inflexión ha sido el 2018 con 47 víctimas mortales, pero ojo, ya estamos creciendo otra vez. Lo cierto es que desde el año 2013 230 niños han quedado huérfanos y en lo que va de año ya van 14. Vamos a empezar a inaugurar una sección aquí en fin de semana con Pepe Melero, que es una joven promesa del periodismo de COPE que está batiendo récords con su blog de Imparables. Así se llama un blog en el que espiga datos de la realidad sociológicamente sorprendentes, testimonios de personas que por alguna razón merece la pena subrayar. Y en este caso, lógicamente, pues vamos a abordar la historia de una víctima de violencia machista que se llama Carmen y con la que Pepe Melero acaba de hablar. Muy buenos días, Pepe.
¿Qué tal? Muy buenas, Cristina. Encantado de estar aquí contigo.
Que en realidad esta señora, tengo entendido, y es tu mérito, era casi vecina tuya en Toledo.
Sí, bueno, concretamente de mis suegros, ¿no? En el barrio toledano de Santa Bárbara. Era además el día domingo, en torno a las 6 de la tarde, todo parecía tranquilo en el barrio, hacía ya bastante calor. Bueno, la paz se vio en un momento dado alterada, Cristina, por la llegada de ese amplio dispositivo policial en una de sus plazas. Los agentes, bueno, pertenecían a la Policía Nacional y local, se introdujeron en el interior de uno de los portales, todo parecía que, bueno, podría ser un tema vinculado al trapicheo de drogas. Y minutos más tarde los agentes abandonaban ese portal con un varón esposado. Poco después conocimos ya lo que era realmente. El detenido había amenazado con un arma blanca a su pareja y al hijo de esta, de 10 años. Bueno, pudo acabar en tragedia, Cristina, en un nuevo caso de crimen de violencia machista. La agredida es Carmen, unos 50 años, desde hace unos 5 convive en el inmueble con su hijo, que nació fruto de un primer matrimonio, y con el agresor también vivía, con quien se casó en segundas nupcias y que anteriormente había cumplido una condena de 22 años de prisión por el asesinato de un guardia de seguridad tras el atraco que perpetró en una joyería.
Aquí tenemos dos historias, la de Carmen y la del propio Pepe, que tuvo la sangre fría de salir pitando cuando tuvo noticia de lo que estaba aconteciendo y cogió directamente el testimonio. Así lo explicaba Carmen, así explicaba que 3 días antes de las agresiones ya el marido se dedicó de manera casi exclusiva a insultarla gravemente.
Insultos para arriba, insultos para abajo, pero insultos muy fuertes, ¿sabes? Bueno, de todo, es que fue de todo, ¿sabes? De todo, de todas las palabras que no te puedes imaginar. Aguanté. Por la noche, porque le falta un pulmón y respira muy fuerte. Claro, yo dormía con él. Le cogía y, porque se me iba al salón, es que no le quería y encima me insultaba.
La situación... Que le faltaba un pulmón al marido,
sí, el marido tenía esa enfermedad.
Y que se levantaba y se iba al salón y desde allí le insultaba.
Efectivamente.
Bueno, sí. El domingo en cuestión, que es el día que Carmen está a punto de perder la vida, se levantan a eso de las 10 de la mañana.
Y yo a las 10 y pico me levanté con mi hijo. Estuvimos en el salón, se levantó él, cogió 2 trozos de pan Bimbo para hacer a mi hijo y el bocadillo para ir llevárselo al colegio. Dije, por favor, que dejara el pan Bimbo, que era pan niño, y lo tiré al suelo y me empecé a insultar. Y ahí me agredió en la cocina. Me empezó a pegar patadas, golpes.
Y la cosa fue creciendo cuando el marido recurrió a los 2 cuchillos.
Efectivamente, eso ya la situación empezó a ser muy crítica, Cristina. Después de horas de insultos, ya por la tarde, y con uno de esos cuchillos le golpeó el pie de su pareja, aunque eso sí, no lo hizo por la parte punzante, ahí se libró. Y el segundo cuchillo sí que se lo colocó en el cuello para amenazarla. Y Carmen, claro, entró en pánico.
Un momento cogió dos cuchillos. Uno con ellos me pinchó un pie, pero no con la punta, con la parte de afuera. Yo no voy a mentir, con la parte de afuera. Y luego cogió el otro y me lo puso en el cuello. Me dio tantísimo miedo que me fui parado a la calle y bajó detrás mía. ¿Qué pasó? Que para subirme a mi casa cerré la puerta, pero él me quitó los cerrojos de la puerta. Todo esto está investigado con la policía. Me amenazó delante de la policía que me iba a matar y tengo miedo, estoy acojonada.
No me extraña, verdaderamente.
Sí, por suerte el marido de Carmen no logró acceder a esa vivienda, Cristina, porque Carmen logró echar la llave, que funcionó, pese a que el marido había empezado a romper o a tratar de romper las cerraduras, a debilitarlas cuanto
menos.
Qué miedo,
por favor.
Sí. Aquello permitió, eso sí, a la agredida pedir socorro a la policía. El marido de Carmen permanece ahora detenido. Bueno, no está detenido ahora mismo, está cumpliendo una orden de alejamiento. Concretamente, la ciudad de Badajoz cumple esa orden. Es la tercera vez, además, que Carmen es víctima de sus agresiones en el último año. Es que desde los 11 años, Cristina, el marido es drogadicto. Y ahora
es drogadicto,
50...
habíamos mencionado que cumplía condena por haber matado a un guardia de seguridad en un asalto. Ella reconoce que nunca se ha atrevido a denunciarlo por malos tratos.
Mal hecho.
Y que no lo hizo por pena.
Sí, se da también la circunstancia de que Carmen desde hace unos años también es que está en tratamiento por un cáncer de mama. Por este motivo, hace 2 años también decidió casarse con él para poder dejar algo de dinero a su hijo de 10 años en caso, bueno, de que el desenlace de la enfermedad de Carmen fuera negativo.
Sí, me casé con él porque me vino un cáncer, por desgracia también, y por pensar que me iba a morir y por dejarle algo a mi hijo de 10 años. Hice con él un pacto, de verdad que me lo iba a cumplir porque estaba firmado por el notario, que si me pasara algo, la paga de por trabajar, la paga que te dejan por trabajar, se iba a dar a mi hijo. Entonces, pues me casé por eso me casé con él.
Es difícil ponerse en el lugar del hijo de Carmen, que a lo largo de su breve vida, pues es que ha visto de todo.
Claro, claro, tiene que ver. Y claro que ha visto agresiones, ha visto de todo. Pegarle no la pega nunca, pero ha sido agresiones porque nunca le deja que le pegue, ¿sabes? Pegarle intenta pegarle, pero nunca le deja yo que le pegara. Me lo he hecho yo en medio y he cobrado yo, para que me entiendas.
Me imagino que el chaval pasaba un miedo horrible, Pepe.
Sí, efectivamente. Hablamos con Carmen, además, de cómo lo estaba viviendo su hijo. Dice que ya estaba mejor con el paso de las horas, pero que en el momento en el que el marido intentaba entrar a la puerta, él estaba con él, con la madre allí dentro, pidiéndole por favor a la madre que no abriera la puerta, que es que los iban a matar.
¿Tu hijo ayer cómo vivió todo esto?
Muy mal, con mucho miedo. Mamá, cierra la puerta, mamá, no hago. Cuando empezó a pasarse la puerta, mamá, no abra, mamá, no abra, mamá, no abra, no abra, no abra, no abra, no abra, y no abra. Y cuando vino la policía, él habló con la policía, mi hijo. Le contó todo lo que vio, que los cuchillos, que me pegó, que ha sido, que fue, que empezó él, y que, vamos, todo lo que te estoy comentando, mi hijo se lo comentó a la policía.
Estamos hablando con Pepe Melero del blog Imparables de COPE, que es todo un éxito en internet, si queréis entrar en cope.es, y él ha podido hablar con esta mujer que ha sido agredida por su marido, que por cierto, es cosa, Pepe, que me maravilla a mí, era drogadicto desde joven, había estado en la cárcel por asesinar a un hombre, a un guardia, y ¿cómo es posible que ella estuviese casada con él y relacionada con él a posteriori?
No, yo de hecho eso lo dije, pero decía, no, es que el amor es ciego, es que me hacía feliz en un momento dado, pero eso sí, ya Carmen, a raíz de aquello, parece que ha escarmentado, dice que, bueno, ya no le ve como esa persona que los últimos meses especialmente había cambiado y había vuelto a esa actitud tan agresiva.
Mató a un guardia jurado que dejó a 2 hijos sin padre, vamos. Ha sido un delincuente toda su vida, lo que pasa que yo, el amor es ciego y no lo ve. No lo sé, vi buenas palabras, buenos hechos, pero... No es la persona que yo conocí, es la persona que ha sido su vida, un maltratador, un asesino, y es lo que es.
La familia ahora apenas tiene ingresos, el marido, que está evidentemente alejado de la mujer, ya estaba de hecho en el paro, y ella ahora pide ayuda, Pepe, vamos a contárselo a los oyentes.
Sí, además me lo pedía, que por favor dijéramos en antena que necesitaba trabajo, que ella a lo largo de su vida ha hecho pues muchísimas tareas de limpieza, camarera, frutera, pescadera, reponedora... Bueno, ella vive en Toledo, tiene difícil moverse de allí porque tiene allí el piso, está con el hijo. Bueno, pues si hay posibilidad de contratarla, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Para ella también y ayuda. ayudarla. Decir que el marido, por cierto, no quiere denunciar.
Bueno, creo que directamente, por decir el plural, no es plural majestático, es que ha cogido a Pepe Melero y le ha amenazado.
Sí, efectivamente, a través de ella, porque es que él está en Badajoz cumpliendo orden de alejamiento, pero se dedica a llamar a ella, a decir que estábamos mintiendo y tal. Pero luego, a la hora de la verdad, lo que le preocupa al marido es que le conoce todo el mundo en el barrio. Digo, bueno, pues si no quiere que te conozcan, no zurre a su señora, porque parece que lo que le importa es que lo que pueda pensar la gente, no lo que
pues
has hecho en sí.
Bueno, pues es que no es una forma de darse a conocer las palizas a la señora. Pues este es el reportaje de esta semana de Pepe Melero. Los publica habitualmente en Imparables, en cope.es, y allí podéis visitarlo cuando queráis. Muchísimas gracias, Pepe.
Gracias a ti, Cristina.
¡Ay, madre Teresa de Cobo! Que vi Elisa y Marcela de Isabel Coixet.
¿Y quién
que
te
me
dijo
encanta que, la directora.
Que,
no,
¿quién te ha dicho que te metes
no,
ahí?
No, qué a cosa ver. Más mala.
Pero es que yo, de verdad, yo no sé para qué vengo aquí, señoras y señores. Menos mal que están ustedes al otro lado.
Mira
y que
la historia,
me escuchan.
La historia fundante, la historia de estas dos mujeres lesbianas, que al final una de ellas se vio obligada en el siglo XIX en España a cambiar, a vestirse de varón y tal, y que luego se marcha en América, que es una historia real, documentada, es una historia fascinante. Hay que ver cómo la desbaratan. ¿Qué escaso interés tiene? ¿Cómo se centra exclusivamente en las escenas de sexo? ¿Qué boba ha quedado la película?
Y luego yo creo que valor fílmico, valor, no tiene mucho.
No,
o sea,
tiene
y luego
bonita fotografía.
Claro, yo creo que es una excusa que estábamos en ese el momento en el que Isabel Coixet presenta esta película. Era el momento más álgido de tema femenino... LGTB,
sí, que
tenía su
que
momento,
ni siquiera en
pero
el,
yo creo que
en los certámenes LGTBI ha tenido ningún premio.
No, porque también es
porque
verdad
es
que
mala.
Pero y porque también se estrenó después para Netflix, en fin, pero yo no, ¿lo ves? Esto te pasa por no hacerme
tienes
caso.
Tienes toda la razón, yo lo he visto en Netflix, claro, la he cagado. Uy, perdón. A ver, ¿qué tengo que ver esta semana? Prometo
pues mira,
obedecer.
Tengo que decirte que estamos en plena Feria del Libro y dos de los estrenos más interesantes de la semana tienen que ver con el tema literario y sobre todo con el tema de los autores. Pero aquí se juega una cosa muy interesante que es saber hasta qué punto gente que sigue mucho los libros de alguien luego puede seguir la historia de ese autor, o sea, de quién creó esas historias. Se da, por ejemplo, con el caso de Tolkien, que es la película que se estrena esta semana, basada en
qué atractiva
un
parecía.
Trozo de la vida de este escritor, sobre todo en lo que fue su infancia, su adolescencia, al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Nos encontramos con un chico que se queda huérfano, muy jovencito, que tiene que afrontar la vida con esta falta de paternidad y maternidad. Tenía una relación preciosa con su madre. Luego tiene que abordar la primera amistad, amistades verdaderas, por favor, hagan que los hijos, adolescentes sobre todo, la vayan a ver en masa. O sea, los amigos son los que te dan abrazos, los que te acompañan en la vida, no los que te siguen en Twitter y luego cuando te sucede alguna cosa no hacen más que decirte hola. A ver, que la vayan a ver, es preciosa, aborda también su primera historia verdadera de amor y cómo va a tener que luchar por ella.
Y sobre todo lo que yo creo, sin ver la película, pero conociendo la vida de Tolkien y de sus amigos también del grupo literario que configuraron estos cristianos británicos, lo que ves es que es una historia en sí misma que explica El Señor de los Anillos,
claramente,
que explica su forma de entender la realidad. Y esto es bellísimo, porque de ese entorno que resultó tan fecundo, nacieron todas esas obras que luego han fascinado a la gente.
Sin duda, esta es una cosa que se va a ver en la película y luego que además tiene esos perfiles, ¿no? La cinta de mostrarte, pues mira, el compañero Sam del Señor de los Anillos viene de esto que le sucedió a él, ¿no? De dónde viene Gandalf, pero bueno, hay que decir que es una biografía que es muy recomendable para los seguidores, para que se conozcan una sola parte de su vida, ¿eh? Porque se queda en la parte de la juventud y yo creo que esta película se merece una segunda parte o que haga una biografía mucho más completa de este grandísimo escritor. Así suena Tolkien.
Desde pequeño me ha fascinado el lenguaje. He inventado uno propio.
¿Has inventado una lengua entera?
Sí, he ideado historias, leyendas.
Cuéntame una historia en la lengua que quieras.
Bueno, en la lengua que quiera, que tanto que se inventó una. Pero bueno, otra película que tiene que ver con el mundo literario se llama La Biblioteca de los Libros Rechazados. Es una película francesa pequeñita que te va a encantar, Cristina, si apuestas por ella. Francesa, también basada en un libro. Nos encontramos con una con una editora que acaba en un pueblecito de Francia y se encuentra con una biblioteca de libros rechazados, de libros que, pues eso, que al final las editoriales no cogen y que ella los deja ahí. Le encanta un manuscrito y decide averiguar la historia de esta persona que lo ha escrito, que es Henry Pick.
Creo que está fundamentada en una historia real.
Efectivamente, tiene. A principio David Faneikos, creo que se llama el escritor real de la novela, él tiene una parte como de ficción muy importante, pero sí tiene un arraigo real, un punto de partida real sobre un pizzero que escribió una novela que a él le apasionó muchísimo y que luego empezó porque está construida como un thriller, es decir, investigando quién era esta persona, por qué escribió esto, por qué dejó de escribir lo otro, si verdaderamente él es el autor de este texto. Muy interesante, de verdad. Si apuestan por ella, no se van a arrepentir. La película se titula La biblioteca de los libros rechazados.
¿Quién es el escritor que está detrás? ¿Por qué es brillante? Los fraudes literarios siempre se acaban descubriendo.
Se llevó el secreto a la tumba, acéptelo.
A veces la solución es tan evidente que no la vemos.
Vale, te las compro las dos.
Y te reto, señores y señores, que ustedes me oyen. No, ella que no me oye, ustedes me oyen. Yo le reto a Cristina a ver una película de animación titulada El pan de la guerra, una obra maestra que estuvo nominada a los Oscar. Está producida por Angelina Jolie para contar la historia de las niñas que en los entornos de conflicto en Oriente Medio tienen que disfrazarse de chicos para poder sobrevivir. Una historia humana, no, o sea, es que se te cae el alma, es preciosa, es poética. De verdad, Cristina, yo, si no te ves El pan de la guerra y tú sí que apuestas por Elisa y la otra, o sea, de verdad, yo ya me
bueno,
muero.
Lo de Elisa en torno al mea culpa, pero yo prefiero leer la biografía de Concepción Arenal, que es justo lo que hizo, vestirse de hombre para ir a la Universidad Central a recibir clases de derecho, y eso a principios del siglo XX.
Pues ve a ver también a El pan de la guerra, que es una peli preciosa, que
dibujos
te va a encantar.
Dibujos animados.
Que no, que es solo un género para contar una gran historia, los dibujos animados solo son una forma. También tengo que decir que se estrena una película romantiquísima de esta que te explotan los dientes de tanto azúcar, que se llama El sol también es una estrella, que a mí me ha encantado.
¡Qué título tan horrible!
Es que es una estrella y es romántica. Te doy 24 horas para enamorarme. ¡Ay, qué bonita es! Bueno, si queremos quedar muy bien con nuestras hijas adolescentes y ganarnos el Oscar a la mejor madre o al mejor padre del mundo con ella y con sus amigas, cómprenle las entradas para esta peli que les va a encantar, que les va a gustar mucho. Y por último, recomiendo, como no, la película más publicitada de la semana, que se llama Men in Black International. Es el comienzo de nuevo, el reboot, el relanzamiento de esta saga que en su momento protagonizaron Tommy Lee Jones, Will Smith. Tenemos a dos agentes que se meten aquí para empezar a desentrañar todos los alienígenas que hay entre nosotros.
Eso era bueno, yo recuerdo esa película como muy divertida.
Sí, era muy divertida, efectivamente.
Y esta también lo es.
Yo tengo que decir que cumple lo que promete. Cuando tú ves el tráiler, te promete diversión, con un Chris Hemsworth que no puede estar mejor y una Tessa Thompson. Los dos son compañeros en la película Thor y como no, ahora vuelven convertidos en esta pareja de agentes, y es que de verdad, o sea, es que es muy divertida, o sea, es que
esa es la típica película de acción que bien, dices que no, tú que se
pero
sostiene.
Vamos, fenomenal, que sí, que
para ir en pandilla.
Que tú, a ti te da la sensación de que la has visto 80 veces, pues sí, la has visto 80 veces, sí la has visto, pero cuando sales dices,
qué bien lo he pasado.
Pues qué bien lo he pasado, pero también dices, a mí me tienen que haber dado con el láser este porque ya se me ha olvidado lo que he visto, es decir, es muy superficial.
Teresa, como muchas gracias. Enseguida hablaremos del 5G que viene ya a España.
¡Ay, qué horror! ¡Qué miedo me da! ¡Qué miedo me da!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una cosa es lo que sucede a tu alrededor.
Te invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela.
Hay que salirle al paso a la traición.
Y otra bien distinta, que Ángel Expósito esté allí para contártelo.
Este es el puente Simón Bolívar. Aquí la gente cruza miles. Es absolutamente imparable. Es un drama humanitario.
Con quienes protagonizan a diario grandes historias humanas.
¿Qué ha pasado?
Coso murió allá en Venezuela. No había tratamiento, no había medicina.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te acerca a la noticia en la linterna de COPE.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En el AMPA
yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno el miércoles por la noche en Telecinco.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Métodos para recordar eventos. Repetición. Nissan Tech Days. Nissan Tech Days.
Vuelven los Nissan Tech Days para que te lleves toda la tecnología Nissan y no pagues hasta octubre. Solo del 15 al 30 de junio. Repetimos. Solo del 15 al 30 de junio y no pagues hasta octubre. Corre ya a tu concesionario y consigue tu Nissan financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí. Tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Farma.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La guerra ha terminado. La lucha por la supervivencia acaba de comenzar. Owen Wilson. Gene Hackman. Tras la línea enemiga. El sábado a las 10:30 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Que cumple Revidox de Acta Pharma 10 años, rejuveneciéndonos por dentro y por fuera. Y es el momento, porque posee la fórmula antioxidante número 1 para el antienvejecimiento celular, digo, que es el momento de ir a tu farmacia y comprarlo, porque es un producto con exclusivos activos que protege y repara las células desde el interior, frenando el envejecimiento. Con solo una cápsula al día vas a notar los efectos antiedad de Revidox en tu piel. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Recuerda, más vida a tus años. Con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma. Se celebra una jornada un poquito especial. Se llama Jornada Pro Orantibus, o sea, por los que rezan, y se refiere a toda esa gente que está encerrada en los conventos de clausura en el mundo entero y en España en gran medida. ¿Qué sentido tiene que un chico o una chica, en ocasiones también un hombre y una mujer ya más adultos, muchas veces con un recorrido ya profesional, personal, académico, decida meterse en un sitio entre cuatro paredes hasta la muerte? Es una cosa que al hombre moderno, acostumbrado a la aldea global, le desconcierta. Así que vamos a preguntar a nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué sentido tiene esto en el siglo XXI?
Bueno, yo creo que el sentido fundamental hay que entenderlo, y es que en la vida cristiana hay muchos tipos de vida, de opción, diríamos, vocación, ¿no?, de estado de vida. Y uno de ellos es rezar, y rezar por nosotros. Creo que es un acto de generosidad muy bonito, aquellos que se retiran del mundo para escuchar mejor al mundo. para sentir los latidos del mundo. Y yo estoy seguro que una religiosa, un religioso contemplativo, siente en el mundo mucho más que los que estamos corriendo en medio de él. Por eso, bueno, yo creo que forma parte de la llamada de Dios, llamada a la vida cristiana, y después llamada también a este tipo de vida religiosa que es la contemplación, rezar por nosotros.
Es curioso porque fíjate que la retirada del mundanal ruido de un monasterio budista o cosas semejantes son mejor entendidas en nuestra sociedad que algo semejante en el ámbito cristiano.
Sí, hay algunos aspectos que no se entienden en el ámbito cristiano, pero yo diría en el ámbito occidental, ¿no? Y uno de ellos primero es por el hacer, ¿no? Hoy parece que solo se vive si haces, ¿no? Si tienes un ritmo de vida muy fuerte, si trabajas mucho, si tienes
produces.
Muy eficaz. Si haces muchas cosas que van a efectivas, si produce, sería la palabra, ¿no? Y sin embargo, aquí hay otro modo de producción, ¿no? Esto es lo útil, lo inútil para el mundo, ¿no? Es retirarte para centrarte en lo mejor. Pero bueno, esto está en el propio Evangelio, cuando Marta va a protestarle a Jesús porque su hermana no hace nada. Y Jesús le dice: Marta, Marta, anda inquieta, María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará, ¿no?
Sí.
Entonces, es un modo, yo creo que el mundo tiene que aprender que no se trata solo de hacer, sino se trata de ser y de ir a lo esencial, y esta gente ha escogido lo esencial.
Es verdad, al final comunidad, silencio, trabajo sencillo, vida muchas veces en el campo, porque siempre hay un jardín, una huerta, un trabajo colectivo, es otra forma de vida, ¿no?
Y sobre todo, Cristina, muchas veces nuestras palabras están muy, muy contaminadas con este estrés, con este trabajo, y la verdad es que la palabra más profunda y la palabra verdadera es la que nace del silencio, la que nace de la contemplación. Hoy decimos muchas cosas y decimos muchas tonterías, ¿no? Yo he conocido a religiosas de vida contemplativa que a lo mejor te dicen algo y utilizan 10 palabras, pero te ha llenado más que un discurso de media hora.
¡Qué interesante ejemplo! Sí. Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, pues que pases buena jornada pro orantibus mañana y nos escuchamos la semana próxima.
Igualmente, Cristina. Un saludo, y si por casualidad nos escuchan las religiosas, un saludo muy especial para ellas.
¡Adiós, adiós!
¡Adiós!
Atención, atención, porque en este avance hacia la comunicación absoluta y rapidísima entre una punta y otra del globo, entre nosotros y los distintos objetos, llega el 5G. ¿Y diréis qué es eso? Pues nuestro móvil va a tardar menos en cargar Internet. Para saber exactamente en qué consiste y cuándo ha venido nuestra experta Estela Luna de María, que conoce bien la ciberseguridad y es CEO de Pentaquark. Buenos días, Estela.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por llamarme.
Pues nada, muy deprisa. Lo que es el 5G es ir muy deprisa, ¿no?
El 5G es otra revolución más en conectividad, en uso de dispositivos, en velocidad de navegación por Internet. O sea, va a traer muchos cambios significativos.
Uh-huh. Y evidentemente lo curioso es que no todo el mundo va a tenerlo. Quiero decir, no es que nosotros lo contemos aquí y el lunes des en tu móvil y aquello funcione a 5G.
No, el 5G va a llegar de manera progresiva. Es decir, ahora en 2019... se van a empezar a montar una cierta infraestructura para un ancho de banda, en 2020 se irá ampliando el ancho de banda y así sucesivamente. Y no solo eso, sino que ni siquiera todos los dispositivos están ahora mismo preparados. Por eso digo que es una cosa que va a ir gradualmente.
Pero para que la gente lo entienda, por ejemplo, ¿el estar en un punto u otro de la geografía nacional va a influir?
Claro, va a influir, porque vamos a explicar en un minuto la diferencia del 5G. O sea, el 5G... hasta ahora, con el 3G y el 4G, que hemos ido viendo diferencias, esto funciona con grandes torres que emiten señal desde grandes torres y que abarcan grandes superficies de alcance de esa emisión de telecomunicaciones. Ahora con el 5G son estaciones que son que abarcan muy poca dimensión, con lo cual hay muchas dispersas por toda la geografía, pero con una potencia que supera 1000 veces la potencia anterior. Entonces, a lo mejor va a haber estaciones cada 100 o cada 200 metros muy pequeñas, en sitios que casi ni se ven, en contraste con las grandes torres de telecomunicaciones o las grandes antenas que todos vemos ahora, pero con la diferencia que la potencia sube exponencialmente.
Ya. Pues
entonces toda esta infraestructura la van a ir montando los grandes operadores poco a poco con la ayuda de la infraestructura del gobierno.
Y
también
se pueden producir paradojas, por ejemplo, que determinados barrios tengan una subida de precio extraordinaria.
Bueno, sí, claro. Las empresas
irán ahí.
Los precios pueden subir, el servicio va a cambiar, porque claro, la velocidad de descarga va a aumentar considerablemente, el acceso a la nube va a cambiar también radicalmente. Cosas que se hacen mediante acceso a la nube, que ahora no se pueden hacer, con el 5G estará garantizado. Fíjate. Por ejemplo, los coches autónomos. Pues los coches autónomos hoy en día no son seguros, porque como tienes que estar permanentemente, el coche tiene que estar permanentemente bajando información de dónde está, de qué es lo que hay alrededor, información de contexto del satélite, esa conexión no es lo suficientemente rápida ahora mismo, con lo cual hay como puntos negros donde el coche no funciona de manera autónoma. Con el 5G esto ya va a ser posible, porque la conexión es muchísimo más rápida y porque hay puntos de conexión mucho más cercanos, con lo cual los coches van a poder funcionar de manera autónoma. Se dice que va a haber aplicaciones médicas de poder operar a alguien que está en otro continente. O sea, tú estás en Madrid y te está operando un cirujano de Nueva York, porque con el 5G tiene una conectividad lo suficientemente buena para saber lo que está pasando en el quirófano.
¡Qué fascinante!
Sí, esa es la parte positiva. Todos los dispositivos van a hablar entre sí. O sea, el IoT va a ser real. Es decir, tu reloj,
¿qué es el IoT?
El IoT, el Internet de las Cosas, Internet of Things. Eso quiere decir que los dispositivos emiten datos y los dispositivos hablan entre sí sin que el usuario intervenga. Por ejemplo, nuestro reloj se comunica con la tele en casa y entre ellos ya se sincronizan, o el coche habla con las luces de nuestra casa.
De tal manera que cuando lleguemos se vayan encendiendo.
Se vayan encendiendo, o la lavadora habla con la nevera para garantizar un consumo de energía adecuado. Es decir, los dispositivos hablan entre sí y se comunican sin necesidad de que el usuario programe nada.
No, es increíble, porque va a llegar el caso que tu nevera, según se vaya vaciando, envíe mensajes a los dispositivos de comunicación con el supermercado, y si tu orden es esa, te irán reponiendo lo que te vaya faltando. Es que es buenísimo.
Claro. Sí, efectivamente.
Claro. Lo cierto es que esto no es ahora.
Ni los móviles
que tienen nuestros oyentes son capaces,
no.
Ni sus compañías de soporte.
No, ahora mismo solamente hay algunos dispositivos que ya están preparados, que son el Samsung Galaxy S10, el Xiaomi y el Huawei. O sea, los tres dispositivos coreanos y chinos son los únicos que ahora mismo están preparados para poder tener terminales 5G.
Fíjate, y en medio de la guerra entre Estados Unidos y
China.
Sí,
efectivamente. Esa guerra no es positiva para nadie.
¿Y podría influir?
Podría influir, claro, porque al final hay muchas partes incluso de los móviles americanos que se hacen en China. Y que a lo mejor ya... De hecho, las compañías americanas también bajaron en bolsa el día que se anunció la guerra comercial. O sea, que eso no es positivo para nadie.
Claro. ¿Y en qué medida estos avances permiten que un país controle al otro? Si estás citando aparatos asiáticos, ¿eso podría suponer que nos controlasen en el flujo de información?
Claro, hay dos grandes cosas que se avecinan como negativas con el 5G. La primera es la parte de seguridad, ciberseguridad, control del dispositivo, control de la información... Al final, pero eso también sucede ahora, lo que pasa es que la gente se siente segura. También tu iPhone está enviando datos a Apple continuamente en California sobre dónde estás, cuál es tu correo, con quién hablas, o sea que eso... Lo que pasa es que, claro, digamos que nos sentimos más seguros que lo haga Apple a que un chino sepa a qué temperatura está mi tele, dónde guardo mi coche, dónde he ido de vacaciones... O sea, lo saben todo. Sí, los teléfonos lo van a saber todo.
Madre mía. ¡Qué barbaridad!
Y luego no solo eso, perdona que te interrumpa, sino que como los dispositivos hablan entre sí, cuando un ataque malicioso tome control de uno de ellos, a través de esta conexión puede tomar control de todos los demás, con lo cual las puertas de entrada se abren.
Madre mía, ¿estamos preparados para enfrentarnos en España a algo como esto?
Bueno, sí, habrá que prepararse. Esto te subes a la ola o la ola te arrastra, con lo cual sí, habrá que prepararse.
Ahí he leído y me has dicho que en el Centro Nacional de Inteligencia se ha desarrollado un antivirus, el WannaCry.
Bueno, no, el WannaCry
fue
un virus que hubo en septiembre del 2018, que fue capaz hasta de penetrar en Telefónica. Y entonces el Centro Nacional de Inteligencia creó un antivirus contra el WannaCry, que lo hizo de una manera súper rápida y en 6 meses todo el mundo lo tenía, vamos, todas las grandes empresas y...
O sea que tenemos capacidad para reaccionar.
Sí, sí, claro que sí, en España hay muchísimo talento. Otra cosa es si ponemos voluntad, pero talento hay muchísimo.
A propósito de esto, en España se ha señalado, podemos ir a la zaga en este momento en formación. Ha habido un informe internacional que ha subrayado que nosotros no estamos preparando a nuestra juventud para esta perspectiva y, de hecho, en España parece haber 10.000 puestos de trabajo que no están cubiertos porque no tenemos personal especializado en el campo de las nuevas tecnologías.
Bueno, es una paradoja que en el país de los 3 o 4 millones de parados haya vacantes en las empresas que no se cubren. Y esto pasa, o sea, lo sé yo incluso en mi día a día, porque es difícil encontrar gente con las competencias adecuadas. A lo mejor parte del problema es que los planes de estudio están un poco obsoletos y hay que actualizarlos. Y también que hay que meter la tecnología en el día a día. O sea, igual que vamos al colegio y todos aprendemos las tablas de multiplicar, pues todos tenemos que aprender a codificar, hasta los historiadores. Todo el mundo.
¡Qué horror! ¿Y tú crees que yo hasta la vejez tengo necesidad de aprender a codificar?
Bueno, lo puedes aprender fácilmente.
¡Uy, lo dudo! 1-0-1-0-C-0-0-1, qué horror, madre mía. Bueno, pues este es el mundo que aparece. Cada vez que hablamos con Stella Luna, la idea de una sociedad donde los objetos se comuniquen entre sí, donde todos ellos se comuniquen con el satélite y donde desgraciadamente habrá mucha más grieta de seguridad, aunque también probablemente haya cada vez sistemas más sofisticados, pues nos va situando en un futuro fascinante y muy inmediato. Muy inmediato.
Sí, esto es para allá.
Para allá.
Así que, no, solo quería decir otra cosa, que parte del 5G tienen también las compañías que tener cuidado con la difusión masiva del ancho de banda, porque se hizo una prueba en Ginebra, en Suiza, y se comprobó que se emitía demasiada radiación. O sea, que también hay algunos temas relacionados con la salud, con el tema del 5G. Pero esto será con la venida de los años cuando se incorpore todo masivamente.
Madre mía. Entonces, y una cosa que no hemos comentado, la subasta.
La subasta.
Cuéntale a la gente el tema de la subasta, porque ha habido noticias de que en el proceso del 5G Alemania ha sacado bastante más beneficio de la subasta que España.
Sí, Alemania la semana pasada ha realizado una subasta del ancho de banda del 5G, que para que lo entienda todo el mundo es el gobierno o el Estado pone a disposición de los operadores el ancho de banda que pueden ocupar, igual que se hacía antiguamente con las radios, igual que se ha hecho con la televisión digital, pues se pone el ancho de banda que se puede utilizar para Internet. Y entonces en Alemania, la semana pasada, el gobierno ha conseguido obtener de los operadores 6.500 millones de euros, que es una cantidad bastante grande. ¿Por qué ha puesto unos precios de salida tan altos? Para ayudar a que los operadores inviertan en crear la infraestructura en el servicio de todo el mundo, en las áreas rurales, en los sitios despoblados. Entonces, un poco, piden mucho dinero para... No, pero no solo las grandes ciudades, tenéis que dar servicio ancho de banda a todo el mundo. En España hubo una subasta en el 2018, donde la puja fue bastante baja.
400 y pico millones de euros.
450 y algo millones de euros.
450 y 6.000.
Sí, hay un orden de magnitud. Y entonces es solo para la fase inicial del 5G y habrá otra subasta en el 2020, donde esperemos que el gobierno ponga un precio adecuado a este servicio que las operadoras tienen que pagar.
Ojo a los gobiernos, habrá quien nos esté escuchando de los nuevos responsables políticos, que esta subasta hay que hacerla mucho más cara. Y nosotros estamos siempre al tanto de todo gracias a Estela Luna de María, experta en ciberseguridad y en cuestiones digitales aquí en fin de semana. Muchas gracias.
Gracias, Cristina. Un saludo.
Pues no habrá 5G todavía, pero nosotros vamos espíricos hacia el final y yo no me lo puedo creer, Sofía Gonzalo.
Si es que es venir y irse.
Lo que se daba.
Vamos, si es que no... Lo que no sé es cómo nos pagan todavía por trabajar.
¿Verdad?
Sí, es que yo no soy un fraude. Eso es un fraude.
Sofía, por mira favor. Que decir eso en directo. Hombre, claro. Vamos a colgar todos los
programas. ¿Tú no bien?
Tú no ideas, ya verás. El próximo día, bocadillo de chope y una palmada en la espalda.
Madre.
Habéis estado hablando en la tertulia de chicos sobre los menas. Nos han llegado un montón de comentarios.
Los
de
menores no acompañados que vagan por Europa.
Efectivamente. Hemos tenido bastantes comentarios en nuestro WhatsApp del programa, en ese 666-55-40-00, en los que la mayoría han venido a decir que, bueno, dicho corto, es que estaban de acuerdo con Gaona.
Vaya, por Dios.
Sí, pero bueno, nos han mandado una nota de voz, vamos a escucharla.
Referente al centro de menores de Hortaleza, yo que vivo en esa zona, tengo que decir que, bueno, cada dos por tres están por la calle, cometen robos. A mí concretamente me robaron al tirón hace unos meses. Y como eso, pues la mayoría de las cosas, que cada dos por tres tiene que estar la policía allí porque son violentos y agresivos. Habrá algunos que se quieran integrar, pero la mayoría no.
Podríamos leer en un maravilloso reportaje esta semana de Ignacio Santamaría que no todos los casos son así.
Bueno, y sobre todo yo daría la razón a esta señora en el sentido que sí que pone el dedo en la llaga con relación al hecho de que estas personas no están atendidas. O sea, que hay un problema social real, 8.000 de estos menores no acompañados en España, y ni hay recursos, ni hay residencias del tamaño suficiente, ni se proporciona a Cáritas o a las otras ONGs todo lo que necesitan, ni se fomenta la acogida en las familias.
Uh-huh. Y hay que recordar también que no son únicamente estos menores los que cometen delitos o crímenes, que habrá algunos que sí y habrá otros que están intentando
bueno,
sacar
sobre
un pie
todo,
fuera.
Sobre todo si tú juntas un montón de adolescentes hormonando sin hacer absolutamente nada, ni estudiar ni trabajar, y además los rodeas de delincuentes que se acercan a ellos, el resultado es explosivo.
Una olla hirviendo.
Cristina, te quería preguntar, ¿a ti te gusta Frida Kahlo?
Ah, mucho, sí. Pero me gusta más su historia y lo que supuso que su pintura. O sea, ese surrealismo un poquillo raro, pues bueno, me hace gracia, pero no lo encuentro particularmente meritorio ni inspirador.
Vale, bueno, pero escucha esto, mira.
Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados
hinchados. Esta voz que estamos escuchando, que yo no sé a vosotros, a mí me encanta, es la
suave.
Voz es, y muy bien, el acento. Pronuncia muy bien, pues es la voz de Frida Kahlo.
Anda.
Es la...
Describiendo a Diego Herrera, perdona, este es su marido, el gran muralista
eso
mexicano.
Eso es, entonces...
Gordo, enormísimo, con poco pelo.
La descripción es fantástica, de verdad.
¿La
tenga
de Cristina
la oportunidad...
o la de...?
Cristina la ha descrito así como más de calle, ¿no? Ella lo hacía todo muy bonito. Eso es. Bueno, ¿qué pasa? Que este miércoles la Fonoteca Nacional de México ha dado a conocer esta primera grabación de la que podría ser la voz de Frida Kahlo. No se conocía hasta ahora cómo era el sonido de su voz.
No me lo puedo creer, ¿en serio? ¿Qué ahora hemos descubierto? Me parece fascinante.
Y bueno, yo quería saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido? O sea,
bueno,
a mí
la voz
me...
muy melódica, ¿verdad? Me ha gustado.
Muy suave, suave. Muy...
Bueno, sí. Y no solo muy suave, tiene mucho cuerpo.
Sí.
Es relativamente grave.
Yo no sé cómo. A mí me. Yo veo
sí,
la. Veo
sí,
Frida
sí,
y veo
sí,
esa
sí.
voz
sí,
y
le
digo,
pega mucho.
Pega. O sea, es que me la imagino. Así
a mí el personaje me parece interesantísimo. Hija de judíos, con una personalidad muy feminista, con una capacidad de expresión artística, incluso en la forma de peinarse, de adoptar la ropa del folclore de su pueblo, una libertad interior enorme, y luego una persona gravísimamente enferma que fue muy valiente a la hora de hacer frente a su discapacidad.
Bueno, chicos, y cambiando de tema así un poquito, ¿vosotros sois de los que utilizáis todo el rato el móvil o podéis vivir un poquito sin él?
Podemos
vivir sin él.
Pregunta difícil.
Sí. Bueno,
es que depende del momento.
Has contestado muy
depende
rápido,
del momento.
Durmiendo
sí.
Si puedo.
Yo esta mañana lo he olvidado en casa.
¿Y
llevo
cómo te sientes?
Toda la mañana en un calvario con los kiries. De verdad, ¿no?
Y en la calle cuando tú vas paseando, ¿lo utilizas?
Sí.
No puedo evitar echarle un vistacillo generalmente. Yo soy muy amonestada por mis hijos. Estoy muy,
bien,
adicta.
Muy bien.
Pues es que resulta que llevar el móvil por la calle todo el rato puede ocasionar a veces algunos accidentes. Y Nueva York se ha planteado multar al peatón que cruza con el móvil en la mano.
Muy bien.
No se
muy
puede
bien,
hacer.
No me extraña.
Claro, claro. Es que
lo
te comes
único
un coche.
Que puedes hacer es hacer, llamadas de urgencia, de emergencia, lo que sea. Pero ¿sí? Todo lo enviar un correo, hacer WhatsApp. Una consulta, un WhatsApp. Todo va a ser multado.
Va a estar prohibido.
¿Y se sabe más o menos
cruzando,
la cuantía?
Cruzando.
Claro, claro. Por vale, la acera bueno, todavía pues te puedes seguir chocando libremente con la gente.
Hasta los $250.
Oh, hombre, desde
¿tanto?
Luego te lo vas a pensar, ¿eh? Yo me lo pensaría.
Hecho. La gracia lo te, tiene lo suyo.
Es lo que te cobran aquí en España por beber en la calle.
Claro.
Bueno.
Sí, sí.
Antes sí. Si lo haces, conocía, sí.
Perdona,
si
es que de multas que te ponen en el ámbito urbano por conducir excesivamente deprisa o aparcar mal, 300 euros
sí,
muchas
sí,
veces.
Sí, sí,
o
sí.
sea, que es que aquí, yo no sé en Nueva York, pero aquí estamos acostumbrados a este horror.
Exactamente, pero es que luego puedo ocasionar muchos accidentes.
Mm. Oye, voy con una buena noticia. Siempre habláis de las redes que mal o tal. Bueno, ¿os acordáis que hace un par de meses un hijo hizo un vídeo que se convirtió en viral pidiendo que contratasen a su padre,
sí,
que tenía
sí,
tres licenciaturas?
Y que
ha encontrado trabajo.
¡Olé!
Ha
¿sí
encontrado
qué?
Trabajo.
¡Qué bien!
Oh, enhorabuena.
Sí, 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 sí. Enhorabuena. Nos lo cuenta La Vanguardia. Dentro de un mes estará en una empresa que es más pequeñita con su contrato indefinido. Fíjate, le llegaron ofertas de todo tipo. Cocinero en Almería, también de lo suyo, porque tiene tres licenciaturas y un máster. Pero al final, mirad, ha escogido una empresa que ellos sabían que no lo estaba haciendo por fama, no le estaban contratando por fama, sino que realmente el puesto se ajustaba a su perfil, porque además va a trabajar de algo que tiene experiencia y encima pues la empresa apuesta por él.
¡Enhorabuena!
¡Enhorabuena! Yo tengo que dar la triste noticia de la muerte de Franco Sefirelli. Uh-huh. Con esto cerramos el programa. El enorme cineasta ha muerto con 96 años, la verdad, una vida cumplida. Recuerdo a los oyentes que empezó con Visconti, haciendo de ayudante de dirección en La Terra Trema, en Bellísima, en Senso, y que luego ya emprendió su propia carrera cinematográfica como director de La Fierecilla Domada, que muchos de nuestros oyentes recordarán, Romeo y Julieta, Hermano Sol y Hermana Luna, la historia sobre San Francisco, o T con Mussolini. Pues descanse en paz y sobre todo gracias por una vida que tanta belleza nos ha dado. Nosotros nos marchamos en nombre de Marcio Ortega y Jesús García Arcilla, de estoy intentando ver a alguien que no esté aquí, Cinta Molina, porque hoy está Óscar Gómez.
Nos ha acompañado
aquí nos han puesto al caudillo José María Orihuela, pero tampoco está Orihuela.
Está Jorge de
vacaciones.
Y en cambio está Diego González ahí en la pecera, y aquí despidiéndose Sofía Gonzalo, Paloma Paulete, Mikey de Toro.
Chao.
Y Andrea Arce. Cristina López-Lichting te dice como siempre, y hasta mañana a las 10, las 9 en Canarias. Adiós, España. I guess I could try hypnotherapy. I gotta rewire this brain. 'Cause I can't even go on the internet without even checking your name. I tell myself, draw the line. Not do I do, but once in a while I trip up and across the line. It's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Silencio. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerradas?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.